Buenas noches y bienvenidos una vez más a los pobres mecenas. Aplausos, aplausos.
Hello, hello, hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Yeah, yeah. Este episodio es especial, no es especial.
Todos son especiales,
todos son especiales. Todos son especiales, pero es una... Vamos a hablar sobre algo que salió hace unos pocos días y que está quebrando el internet, ¿no? O lo ha quebrado más
exacto,
o menos hasta
es como ahora. El tema del momento.
Pero es el tema del momento porque es una historia bastante única. Vamos a hablar de Zack Snyder's Justice League.
Eso.
Snyder Cut.
El Snyder Cut, el infame Snyder Cut. Que todo el mundo decía que no, que eso no existía, que era mentira, que la única gente que quería eso era... Eran los fascistas, nazis, vaina, y resulta que sí existía, y después resulta que decían, no, pero nunca va a salir, y después sí salió, y ahora todo el mundo lo está viendo. Y...
Lo cual me sorprende, porque son 4 horas, y lo que veo en internet es que todo el mundo lo está viendo.
Sí,
todo el mundo lo está viendo, porque es que, bueno, estamos en la época del streaming, del binge-watching. Entonces realmente todo el mundo está más o menos acostumbrado a tirarse 5 o 6 horas de material.
De maratón,
¿no?
Sí.
De maratón.
Y la otra cosa es que también a mucha gente le ha gustado, y pocos, pero sus ruidosos haters también tiene.
Sí, Snyder siempre ha tenido haters, y ya sea o no lógico, siempre van a aparecer, y bueno.
Aquí tenemos al fan de Snyder número uno. Literal, desde que yo conozco a Nelson, yo recuerdo a Nelson hablando de Sucker Punch. Y era como que marico, que arrecha esta película, igual, ¿no? Y todo el mundo como que, ah, oh, una basura y tal. Todo el mundo siempre hablando mal de Snyder. Y desde que yo recuerdo a Nelson, Nelson siempre ha estado ahí por el tipo.
Leal, weón, bueno, yo soy leal. Leal. Sí, leal a Snyder. Bueno, lo mismo me pasa con Kristen Stewart, ¿no? Yo recuerdo que era como que 2006 o algo así, 2006 que yo la conocí. Y era como que, ¿quién no puede ser esta chama? Increíble. Y todo el mundo que, pero si tiene cara de gripe. Entonces, sí. Es como que, a mí no me importa, esa chama es demasiado hermosa, no sé qué vaina. Y bueno, mira, estamos aquí en 2021.
Yo pensaba lo mismo de Kristen hasta que vi Clouds of Sils Maria.
Uf, ahí sale demasiado.
Perfecto. Y esa, recuerdo que esa película la vi en el Centro Plaza, solo. ¿Ese cine existe todavía?
No, yo creo que solo eliminaron.
Oh, sí. Wow, había un Cinex en Centro Plaza. Y recuerdo que fui a ver esa película y quedé impresionado. Después vi Personal Chopper. Y también quedé como que, wow, ok, Nelson tiene razón, pero me tomó como 10 años llegar a...
a contemplarla.
Sí, sí, sí.
A mí me ganó en Speak.
No lo he visto.
Es una de sus películas. Ella estaba chamita y yo también, pues, esa película es vieja. Pero cuando la vi fue como que, wow, esta caraja actúa bien y es súper bonita, pues. No le hagan daño, déjenla quieta.
En estos días vi de David Fincher la película esta que es como en una casa que sucede todo. ¿Cómo se
Panic
llama?
Room.
Panic Room. Y vi a Kristen de carajita y yo, wow, no puede bueno, ser.
Esa es su primera película.
Sí, sí. La vi en estos días, como hace 3 días. Quedé impresionado.
Y bueno, es ese tipo de cosas, ¿no? Este tipo de... Cuando estamos hablando de arte, cine, televisión, todo eso es muy subjetivo, ¿no? Pero, no sé, a mí me ha tocado por, no sé si es mala suerte o algo, que me gustan cosas que tienen muchos haters, no sé. Entonces cuando yo expreso mi amor por esas cosas, mira, salen como 10.000 haters así, yo tengo que defenderme y bueno, ya estoy medio
entrenado. Te ha tocado batallar.
Me ha tocado batallar mis gustos y es como que bueno... ¿Qué puedo hacer?
Sí. Nelson es de esos verdaderos que cumplen la vaina de opiniones no populares. No como esa gente que es como que no, a mí no me gusta la pasta con queso. Marico, Nelson literalmente vive luchando el hate online.
Es que yo no creo en lo que es el gusto culposo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta Sucker Punch y esa es una de las películas más odiadas de Snyder, pues.
Sí.
Dicen que es fascista, es machista, no sé qué vaina, aquello y lo otro. Y entonces es como que yo expreso que a mí me gusta esa película y llegan como 10 personas a hacerme sentir mal por eso. Como que, ¿por qué te gusta eso? Esa película es basura. No debería gustarte. Eres un idiota porque te gusta eso. Entonces yo como que, no, A mí me gusta y yo puedo apreciar cosas ahí que están muy bien hechas. Así que no me deja hacer odiar eso.
Snyder tiene un cierto estilo que es difícil, creo yo, de asimilar al principio.
Es que dentro
es
de...
Es muy él, es característico y tiene muchos aspectos en sus películas en los cuales... Bueno, de esto es algo que ya vamos a hablar más a fondo, pero antes de que entremos ya en Snyder, en su filmografía y en lo que lo llevó a la Snyder Cut, cuéntame primero qué hicieron esta semana.
Yo me puse a jugar Remnant from the Ashes.
Sin mí, maldito.
Sin ti, porque tú me abandonaste, te fuiste por casa de tu novio y yo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Una pregunta, si yo me uno ahora, ¿yo voy a estar detrás de ti o voy a tener que contratar en otro lado? ¿Cómo hago si quiero unirme contigo?
No, nos unimos y estamos en el mismo sitio donde nos quedamos la otra vez.
Claro, pero tú eres ahora overpowered. O sea, tú ya debes
tener ni un montón de monada. Ni tanto, tengo como dos armas más y ya.
Pero cuéntale.
Es como medio jodido, yo quiero encontrar armaduras y cosas nuevas, pero...
Es jodido.
Pero no sé dónde está, no sé. Es un juego así como... Tiene mucho de lo que es Warframe. No sé si ustedes han jugado Warframe. Uh-huh. Es un juego multiplayer en donde, bueno, te juntas con otra gente y haces como misiones. Es básicamente un juego de un jugador, pero que puedes compartir. Sí, puedes compartir con dos personas más. Entonces vas pasando la historia, aquello y lo otro, y van subiendo de niveles. Realmente no le he parado mucho la historia, realmente no me... No me atrapa, pues. Me gusta matar monstruos así. Tampoco es que necesite prestar mucha atención mientras lo estoy jugando, ¿no? Entonces pongo que si un podcast, o pongo un disco o algo, y voy escuchando el disco y voy jugando así, ¿sabes? Lo mismo pasaba con Warframe.
Escuchas los pobres mecenas mientras juegas.
Pongo los pobres mecenas y voy, ¿sabes? Porque realmente no tengo que prestarle atención mucho a la pantalla. Entonces puedo enfocarme más en lo que estoy escuchando. Así fue que yo jugué como 500 horas de Warframe. Porque era como que, pongo esta broma ahí, un disco, lo que sea, y me pongo a jugar Warframe. Entonces es bastante entretenido, pues, y está ahorita en PlayStation Plus. Lo dieron este mes, y así es como lo estoy jugando.
Está bien.
¿Tú qué has hecho?
Nada, yo me paré en la cima de un tobogán, en la parte de arriba de un tobogán de películas de superhéroes, y me lancé por ahí. Porque vi justamente Snyder Cut, vi Batman, el Caballero de la Noche, vi Superman, el Hombre de Acero, ¿qué más? Ah, bueno, la Liga de la Justicia, la anterior, y Falcon, que también lo había estado viendo anteriormente.
Verga, ¿tú
así
viste?
Así que nada, soy
la trilogía de Snyder.
Soy el joven maravilla ahorita en este instante.
Go, the Man of Steel, yo la quiero ver de nuevo. Sí se mantiene con el tiempo.
A mí me encanta Man of Steel.
Ah, el Hombre de Acero. Sí, sí. O sea, sí, pues es el inicio, pues lo entiendo. Incluso si no lo hubiera visto, no hubiera entendido cosas que pasaron ahorita. Así que es una muy buena película.
Sí, te pregunto porque yo la quiero ver de nuevo y yo no he visto esa película desde que la vi en el cine cuando salió.
Uh-huh. Wow.
Así que quiero ver si vale la pena volver a entrar.
Sí, vale, seguro que sí.
Yo ahorita lo que he estado viendo es Jirihaji. Esta me la recomendó Nelson. No sé si me la recomendaste aquí mismo en el podcast.
Hablamos de ella, sí. Tú me dijiste,
hablamos un poco de ella. Y la estoy viendo apenas ahorita. Y envicié a mi hermana, le di una sinopsis de los primeros 30 minutos del primer capítulo que llevaba. Y ella me dijo, ok, fuego. Y ya la estamos viendo los dos. Es porque está demasiado buena. Es como una película. O sea, está
muy... Lástima que la cancelaron.
No me digas que la cancelaron, Nelson.
Sí, weón, esa temporada que está ahí es la única que vas a ver.
Maldita sea. ¿Y quedan un cliffhanger?
No. Ni idea. No sé la verdad si quedan un cliffhanger. Pero... esa es la única, pues.
No, pero está muy, muy bien hecha. Y se nota que es cara.
Bueno, eso está bien porque eso es algo que plaga un poquito las producciones japonesas, que son de bajo presupuesto. Pero esto es coproducción, entonces...
Sí, esta coproducción se ve rehecha. Está esta caraja que también aparece en Searching.
Uh-huh. The Killing.
Yo me recuerdo que The Killing, cuando salió, para mí fue como que wow. O sea, este es un thriller súper, súper bien hecho.
A mí nunca me atrapó. Yo empecé a ver la primera temporada y la dejé. Okay.
No, se pone buena en la segunda temporada.
Yo siempre le doy el chance A la serie yo le di chance, sí. Si a la primera temporada yo no estoy, ¿sabes? Como que, wow, sí, quiero seguir viendo esto, quiero saber qué pasa, la dejo, pues, porque las series son muy... Hay que, es un compromiso muy grande a nivel de tiempo, pues. Entonces...
Sí, es un compromiso grande y por eso es que yo escojo bien las series. Y generalmente yo agarro son series que la gente me recomienda. Pero con esa cuestión que tú dices de darle un chance con la primera temporada, yo no hago eso. O sea, si yo empiezo una serie, termino de verla. Porque yo creo que el sistema en cómo funciona a nivel de producción es como que, ok, la primera temporada tal vez no fue lo mejor, pero en la segunda le dieron un segundo chance... La cadena.
Todo esto para decir que vas a ver la segunda temporada de Lost Cross Country.
La verdad es que sí. la voy a ver, claro, porque necesito saber, vas a agarrar a nuevos escritores, ¿me entiendes? Hay veces que rearman el equipo de escritores, hay veces que le meten más plata. American Gods es una serie que la primera temporada a mí no me gustó mucho, pero se pone mejor mientras pasa el tiempo. Y pasa con muchas cosas, o sea, yo creo que en la primera temporada incluso de Leftovers no me agarró mucho, pero la segunda es la mejor.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces yo creo que darle un segundo chance a la serie es diferente a una película, ¿no? Que si la primera hora no te atrapa, la dejas de ver o cosas así.
Uh-huh.
Ahora con el tema que nos compete, de Snyder Cut, yo creo que Gabriel tenía un índice de cómo quería que lleváramos toda esta conversación. Así que más o menos, ¿cómo sería?
El índice.
Sí, ¿cómo vamos a llevar todo esto? Porque, o sea, son 4 horas de película, pues. O sea, no vamos a analizar las 4 horas, pero sí queremos analizar unos puntos clave, ¿no?
Bueno, podríamos empezar con un resumen y ordenando lo que es el universo DC. Hablamos de la película y sus principales diferencias a la anterior. A ver, ventajas y desventajas. Nos centramos un poco en los personajes y finalizamos con la controversia.
Ok, chévere. Para la gente que no ha visto la película, o no la nueva, pero sí ya vio la del 2017, uh-huh. Y más o menos están enterados con el problema de producción, Snyder dejó la película, él ya había grabado todas las escenas, él deja la película por un problema familiar, Josh Whedon toma las riendas de la película y hace como un 70% de tomas nuevas enteramente para la película. Esto termina siendo en el montón de cosas que vemos, como los chistes que uh-huh. son más ligeros, la cuestión como de Superman que se nota horrible, que le tuvieron que quitar el bigote que tenía para Fallout y lo hicieron digitalmente, que se ve horrible, ese montón de escenas que le pregunta así a Batman como que tú sangras y tal, y todo el mundo como que eso no tiene sentido, menor, él es humano. Vaina, un montón de vainas, escenas como Flash cayendo encima de los senos de la Mujer Maravilla, cosa que incluso Gal Gadot ni siquiera quiso filmar, así que tuvieron que usar un doble porque ella no quería participar en eso. Hay un montón de cosas que pasaron en esa película que terminó siendo la catástrofe que fue, que a nadie le gustó y todo el mundo pensó que era imposible que de todas esas escenas saliera algo bueno, ¿no?
Exacto, imposible que se pudiera salvar algo de ahí.
Claro, después, con el tiempo, la gente empezó a pedir la versión original del director. Fueron 3 años de una estrategia online de todos los fanáticos pidiendo que se liberara. Después, como en el 2020, Snyder revela que en realidad sí hay una versión de la película que solo tiene él. HBO Max lanza el servicio y dice que en el servicio una de las primeras cosas que van a salir es The Snyder Cut. Y eso nos lleva ahorita, a esta semana, donde salió la versión de 4 horas en... ¿Cuál es el formato, Nelson? 4x3, ¿no?
Es 1.33.1, la verdad.
Ajá.
No es literalmente 4x3, 4x3 es como eran las televisiones viejas. Así sí, es como lo conoce la gente. Exacto, así es como lo conoce la mayoría de la gente. 4x3 y 16:9, que es como el widescreen de las televisores normales.
Claro, hay dos motivos por los que se hizo esto, ¿no? Uno es porque una versión para IMAX.
El formato como tal es 1.33. Es casi cuadrado, pero no.
Ok. El motivo es obviamente estético, porque a Snyder simplemente le gusta. Y otra de esas es que para IMAX es como una rendición del formato que se adapta mejor a la pantalla cuando se tiene que lanzar en cines, ¿no? Algo así.
Sí, porque así es como, de hecho, ahorita la mayoría de las películas que tú ves en el cine, todas, la mayoría se filman, o sea, sobre todo si es una película grande, ¿no? Tú filmas la película en este formato, así
Exacto.
como la estamos viendo, solo que después en el proceso para llevarla a salas normales, se corta, pues, y se corta la parte de arriba y la parte de abajo de la pantalla para que quede más rectangular y pueda encajar, pues.
Sí, no sé si la gente recuerda, pero cuando salió Dunkirk, había una gran cuestión con todo esto de cómo se estaba grabando, porque Nolan estaba metiendo cámaras en aviones, cámaras IMAX en aviones. Y todo el mundo se estaba preguntando como que cómo el carajo estaba haciendo eso, ¿no? Porque aún así el IMAX, o sea, grabar en IMAX no era algo, o sea, no es algo tan práctico. Y tenían a Nolan metiendo en aviones las cámaras para poder lograr esos shots con Tom Hardy y las batallas aéreas que literalmente no se vieron mucho, pero sí fueron impresionantes cuando tú la ves en el cine. Si ves esa película en IMAX, es como que se nota el nivel.
Estás montado, exacto, si te sientes montado en el avión.
Sí, pero...
Es que ese, de hecho, esas películas de Nolan, si tú ves realmente cómo la película está filmada, o sea, en el primer material, pues lo que realmente ellos sacan
El
de la
Raw.
filmación, ajá, el RAW, sería lo que Snyder está presentando aquí, pues. Esa
Exacto.
imagen cuadrada. De hecho, yo me enteré de eso, fue por Guillermo del Toro. Porque Guillermo del Toro, cuando le estaba filmando Pacific Rim, él filmó Pacific Rim así como el Snyder Cut, etcétera, y como todas las demás películas. Pero él también quería, como Snyder, él quería presentar ese aspect ratio, lo quería presentar en todas las salas de cine. ¿Okay? Obviamente en el IMAX entra mejor, ¿no? Pero él también quería que en las salas normales se viera así cuadradita. Y le dijeron que no.
Claro.
Entonces, como
No,
que fue.
yo creo que es por la cuestión de qué tan avanzadas estaban, porque muchas de las salas aquí, con el pasar del tiempo, ya hay muchas más salas con IMAX. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos.
Claro, pero por ejemplo, si fuera una sala normal, se iba a ver cuadrada, así como estamos viendo el Snyder Cut, y el estudio le dijo que no, que mucha gente no le iba a gustar eso, y Guillermo dijo, ok, pues. Pero esa era la idea de él al principio para presentar este Pacific Rim, pues. Entonces, es como que, de hecho, hay otra razón, que de hecho la leí hace poco, de por qué era cuadrada. O sea, además de que bueno, a Snyder le gusta y eso es, básicamente estamos viendo más de la pantalla, ¿no? Este también es que últimamente, cuando uno ve, por ejemplo, Dunkirk o ves cualquier película que tiene partes en IMAX, sucede que mientras tú estás viendo la película, por lo menos la estás viendo en tu televisor, el aspect ratio cambia de repente.
Sí.
Y entonces a veces la pantalla está completa y a veces aparecen las barras negras
Sí.
arriba y abajo. Entonces, Snyder quería de alguna manera que la película fuera más consistente visualmente. Entonces, la imagen está de esa forma y así se queda toda la película. Y bueno, a mí particularmente esa decisión me gusta. Creo que no solo porque estoy viendo más de lo que se filmó, que eso siempre me encanta. Por ejemplo, ahí la única versión de Alita Battle Angel que yo puedo ver es la Open Mate. Porque fue la primera versión que vi y está completa, la pantalla es completa y ahí están todos los efectos visuales y todo así
Claro.
arrechísimo. Y después bajo una versión normal que dice 1080, no sé qué, y tiene esas dos barras ahí negras.
Sí.
Y yo sé que debajo de esas dos barras hay material, hay cosas que están ahí que no las estoy viendo. O sea, no, yo nada más puedo ver el Open Mate de Alita. Entonces, por ahí eso me ganó. Y
Y es
también
una
creo
cuestión muy
que.
práctica, es porque la película solo se va a presentar en HBO Max. O sea, solo la vamos
Sí.
a ver en streaming. Entonces, el hecho
Y
de
en
que solo.
IMAX. Y en IMAX, quizás en alguna presentación especial o algo así. Entonces, como que óptimo, ¿no? Al menos para él, como que sí, la película es así de esa forma y listo, pues. Y bueno, también creo que la hace medio única, pues. Porque no hay otra película de superhéroes que se vea así. Ninguna de
Exacto.
las de Marvel, ninguna de las demás de DC, todas. O sea, existe el estándar de que no, todo tiene que ser widescreen, etc. Y esta, ya sea por cualquier cosa, es diferente, pues. Ya eso la hace diferente, la hace un poco más curiosa, la hace un poco más interesante, pues.
Ya que estamos hablando de la cinematografía y más o menos del estilo, algo que me pareció súper interesante es que esa decisión de Josh Whedon de meter el filtro rojo al final, a los últimos 40 minutos de la película, yo dije, wow, esta no tiene nada de sentido esa decisión. O sea, yo cuando vi la película en 2017, yo dije, ¿qué es esto? Se ve horrible. Y no entendí por qué coño se veía así. ¿Por qué se veía tan mal? O sea, el hecho de quitar todo ese filtro, no entendí de dónde vino esa decisión. O sea, no sé si es que a propósito el carajo quería hacer una mala película.
No me imagino que quería hacer una mala película, pero sí como que tenía otra visión, pues, estética. Pues una visión así como, no sé, darle más color y darle... Sí, creo que sí, era eso, pues.
Yo realmente, obviamente, Whedon se comportó muy mal, ¿no? Hay muchas alegaciones de que el pana es una bestia, etcétera, etcétera, y un hipócrita de chef. Pero yo creo que él estaba ahí haciendo el trabajo que le mandaron hacer, en cierta manera. Entonces, ¿qué era lo que quería Warner en ese punto? Que la película fuera como una de las de Marvel. ¿Y qué es lo que caracteriza a Marvel? Que, bueno, la cinematografía es bastante plana, los colores son más vivos, ¿no? Mientras que Snyder, una de las cosas que siempre se le ha criticado a Snyder es que sus películas son muy grises.
Sus películas son muy oscuras, exacto.
Son muy oscuras. El traje de Superman es azul, pero en realidad es un azul marino así casi, ¿sabes? Entonces es como que... Sí. El rojo no es rojo así carmesí brillante, sino es rojo sangre. Casi que, ¿sabes? Un poquito más y es marrón negro. Entonces... Ese tipo de cosas al siempre se le ha criticado. Y el cuando llegó Whedon le dijeron, mira, haz todo lo que puedas para que esta película sea más Marvel. Por lo tanto, eso significa una cinematografía más brillante, por así decirlo, unos colores más brillantes, más chistes y una historia mucho más simple, pero más sencilla.
Sí, ahí ya podemos entrar en todo lo que quitó, que fue interesante, como las escenas de Wonder Woman. La escena de Wonder Woman con el secuestro, ¿no? Que él recortó toda esa escena cuando había una escena grabada mucho más amplia en la cual ella incluso termina matando al carajo.
Todas las escenas de acción están cortadas. Todas son más cortas en la versión de Whedon porque, bueno, él tenía
que hacer la película. Eso es algo que sucede también. O sea, por una cuestión de tiempo, tú tienes que recortar un poco y simplemente mostrarlo más.
Pero en este caso, la película tenía que ser por debajo de 2 horas.
Sí, entonces, pero en este caso en específico con Wonder Woman, esa es tremenda escena que muestra un caso de... O sea, yo creo que esa escena es incluso mejor que todo Wonder Woman 1984.
Eso me llamó mucho la atención de... O sea, me impactaron. Sí se sentía así como que muy largas y bastante violentas y tal, pero se sentía como...
Sí, pero... o sea, a mí también me encantaron, me encanta que hayan sido más largas, porque se siente como que hay más peligro, pues. Como que, por ejemplo, esa misma escena de Wonder Woman, si nos mantenemos en ella, es una escena que, entre la versión que salió en cines y esta, hay un mundo de diferencia en tono, en longitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la que salió en cines es mucho más sencilla, es mucho más corta, mucho más lenta. De hecho, hay unas partes en la versión de Snyder donde Wonder Woman se mueve súper rápido, aquello y lo otro.
Sí.
Y de hecho, yo he visto a mucha gente decir que por qué eso, pues, que eso no les gusta, porque Wonder Woman se mueve así. Entonces, obviamente yo entiendo que ahí en esa escena, básicamente estamos viendo desde la perspectiva de la gente que ve a Wonder Woman y desde la perspectiva de Wonder Woman. O sea, cuando todo está en cámara lenta, que ella obviamente para las balas como si fueran, no sé, una pelota de tenis en gelatina, esa es la perspectiva de ella. Ella ve todo como si fuera lento. De hecho, sucede también en la película de ella, cuando los soldados llegan por primera vez a la playa y empiezan a disparar. Ella ve todo en cámara lenta porque para ella está en otro nivel. Pues. Ahora, cuando tú eres un humano normal y la ves a ella moviéndose, es como que parpadeas un momentico y te perdiste. No sé, te perdiste como 20 movimientos, una cosa así. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que esa escena está muy bien realizada desde ese punto de vista, para mostrar cómo los humanos ven a estos seres que están en otro nivel de existencia, ¿no? Como que, Dios mío, este tipo es imparable, pues. Y sí, hay más violencia, y eso también a mucha gente no le gusta, porque hay mucha gente que tiene en su cabeza la idea de que ningún superhéroe debe matar, pues. Sí. Cosa que es falsa, porque hasta en los cómics lo hacen. Pero esa regla por alguna razón se ha mantenido, ¿no?
La cuestión es que yo creo que Snyder ya hizo el tono con Man of Steel, en el cual, o sea, Superman termina matando a Zod, porque no hay otro.
Esa es una de las grandes críticas de esa película, que por qué Superman mató a Zod.
Pero ya es el tono, ¿me entiendes? O sea, y a ti no te debe extrañar que estos superhéroes cometan este tipo de actos. El único que no puede hacerlo es Batman, ¿me entiendes?
No creo que les extrañe, pero es que no les gusta.
Sí, tal vez.
Simplemente que no les gusta y tratan de buscar una manera de racionalizar eso. No la encuentran, porque obviamente es una decisión artística. Es como que, bueno, este pana lo coloca así, realmente no hay nada que sea objetivamente malo ahí, pero no te gusta a ti. Pues. Entonces, buscan excusas, pero la cosa es, no te gusta.
Para entrar un poquito ya en el tema de la trama, yo desde que la película empezó, cuando vemos el grito de Superman... En que está muriendo y cómo su muerte resona a través de todo el universo de DC y activa las cajas, porque las cajas se dan cuenta de que ya no hay un protector, entonces la Tierra queda vulnerable. El kryptoniano es el que mantenía la Tierra a salvo y al morir las cajas se activan, ¿no? Y Steppenwolf viene a raíz de esto, ¿no? Yo, en la película del 2017, yo no entendí por qué la amenaza empezó.
Porque, ok.
Esta película desde el minuto uno tú ya entiendes qué está pasando, por qué está pasando y el desenlace, ¿me entiendes? No entiendo en el... Tendría yo que revisitar la película del 2017, pero todos los motivos de por qué Steppenwolf invade la Tierra nunca me fueron claros. O sea, en realidad yo no sé por qué estaba pasando la invasión. Es como que, ok, de repente pasa... Pero aquí hay un motivo en la versión de Snyder. Es básicamente que las cajas se activan porque Superman murió.
Bueno, en realidad no es así, pues, pero...
Ok, ¿cómo lo ves tú?
Yo
he leído entrevistas de Snyder donde él dice esto.
Y las cajas se activan en el momento... De hecho, las cajas están dormidas, ¿no?
Exacto. Esa es la razón. Y lo han estado por miles de años.
Ah, exacto. Por eso es que la invasión nunca llegó, porque estaban dormidas. Ahora, el momento donde la caja despierta, el momento donde las cajas despiertan, es el momento cuando Silas Stone, usa una de las cajas para revivir a Victor, Cyborg. En ese momento, ese es el momento donde las cajas despiertan. Ahora, ¿por qué las cajas no inmediatamente dicen, hey, estamos aquí? Porque ven que está Superman. Que, como lo explica Batman en la película, mira, mientras estuviera Superman aquí, las cajas no iban a decir nada, pues, ¿sabes? Entonces, al momento que muere Superman y las cajas se dan cuenta de que ya no hay un protector lo suficientemente fuerte en la Tierra, ahí es donde ellas empiezan a lanzar sus señales, pues. Por eso es que cuando...
Una pregunta entonces, ¿cómo nosotros sabemos que es debido a Silas que las cajas despiertan?
Bueno, yo lo entiendo así porque la caja no pudo haber estado dormida mientras la estaban usando, su poder básicamente para revivir a Victor.
O sea, fue con el láser.
Fue un rayo, o sea, un láser.
Sí, usando su ciencia, ¿no? Que obviamente entra en el territorio de lo mágico. Silas encontró un proceso para activar la caja y usar ese poder para revivir a Victor. Y bueno, lo logró, pues. Entonces, Victor quedó así como Wanda en el universo Marvel, pues. Que es alguien que tiene poderes que vienen de un lado... O sea, Wanda tiene una pieza de la gema de la mente dentro de ella. Y Victor, pues, básicamente es mitad... Mother Box y mitad, bueno, nada más la cabeza, ¿no? cabeza humana. Pero sí, ese es el patrón de por qué las cajas se comportan como se comportan en la película, pues. Duermen, despiertan, bueno, ven que está Superman, exacto, y dicen, uy, no.
Pero de todas maneras, como que nos queda más claro, tenemos una mayoría del funcionamiento de las cajas y lo que motiva al personaje del villano es en esta película, porque en la primera tú supones todo.
Lo cortaron todo porque básicamente era como que, mira, tengo 2 horas para la película. En realidad 1:50, sin contar los créditos, ¿no? Necesito 1:50 para contar esta historia. la mayoría de las cosas que se pierden en ese proceso van a ser las cosas, el tejido conductor en la trama. Uh-huh. El tejido que te lleva de un sitio a otro. Y lo que vas a dejar es, bueno, las escenas de pelea y ese tipo de cosas, porque es lo que entretiene a la gente, ¿no? Pero cuando la gente empieza a pensar bien lo que están viendo, es como que ya va, pero ¿cómo fueron de aquí a allá? Uh-huh. Bueno, ahora en esta versión que tiene las 4 horas para explorar toda la película, y ahí tú ves que el guión está bien estructurado, van de un sitio acá y todo tiene como sentido, es como que, ah, ok, pero exacto, ese tejido
conductor. Y que se toman el tiempo para presentarnos bien cada personaje, y ese es uno de los grandes aciertos. Cuando nos presentan a Flash y cuando nos presentan a Cyborg.
Aquí nos presentan a 3 personajes, de hecho. Porque, o sea, tenemos que recordar que esta película debió haber venido antes de Aquaman. Lo que pasa es que ya nosotros hemos visto Aquaman primero. Pero por eso es que a mí me molesta cuando la gente dice que en Batman vs. Superman los personajes no avanzan o no hubo desarrollo de personajes en esa película. Porque básicamente en esa película es para 3 personajes. Para Batman, para Superman y para Wonder Woman. Lo que ocurre en esa película hace que estos personajes cambien. Por lo menos Wonder Woman y Batman ahora se lanzan mira, quizás no debemos ocultarnos, debemos trabajar juntos. Superman obviamente se muere y ese acto de sacrificio es lo que hace cambiar a Batman. O sea, él se desarrolla, el personaje está allá. Esos sucesos que cambian a esos personajes están allá. Ahora, aquí en esta, tenemos que presentar a Aquaman, tenemos que presentar a Flash y tenemos que presentar a Cyborg. Aquella película eran 2 horas y media, la versión que no es extendida. Y ahora tienes que hacer ese mismo trabajo aquí, pero en menos de 2 horas. Imposible, pues, era imposible hacerlo correctamente. En la versión del cine era imposible hacerlo correctamente. Por eso es que cuando se reúne la Liga en esa película, es como que, bueno, se reúnen porque tienen que reunirse.
Se reúnen porque tienen que pelear contra el malo.
Exacto, tenían que reunirse y ya, pues. Mientras que aquí se siente más orgánico, pues. Cómo va llegando cada uno al
y cómo van hablando, exacto, cómo van.
Claro, porque Aquaman al principio dice que no, Cyborg al principio dice que no, entonces es como después de una hora, después de la película, que los personajes como que de repente llegan de nuevo, ¿no? Pero son introducidos al principio y no se siente apresurado. Que creo que es una de las cuestiones de esta película que fueron más interesantes, que todo va a... que el ritmo en el que todo sucede no se siente apresurado y aún así las 4 horas no se sienten. O al menos esa fue mi experiencia, y la que he leído bastante, que es como que no sentí que pasaron 4 horas porque en la hora y media en la que introdujeron a los personajes, el desarrollo de cada uno de ellos y los motivos por los que cada uno de ellos se va uniendo a la pelea se sienten súper orgánicos, como estás diciendo tú.
El problema cuando uno dice que una película es lenta es que no está pasando nada en pantalla.
Exactamente.
Pero aquí siempre está pasando algo. O sea, a pesar de que la película es larga, siempre está sucediendo algo. Y cada uno de esos momentos, cada una de esas cosas que están pasando en pantalla, tienen su tiempo para respirar, pues. Entonces, por ejemplo, cuando Batman va a buscar a Aquaman, no es como que hablan 2 cositas y después salen, hablan 2 cositas y se van y ahí termina la escena. No es como que, mira, vemos a Batman llegar al sitio, vemos a Batman hablar con la gente, después vemos cómo empieza a hablar con Arthur, tienen una conversación ahí, se despiden y después, bueno, le salió mal a Bruce, no pudo reclutarlo y vemos cómo se va decepcionado. Entonces,
ok, pero otra cosa interesante en esa escena antes de que sigamos adelante es cómo se crea la mitología del Aquaman, porque esa es la introducción a Aquaman en todo el universo. Aquaman. Y cuando tú ves a la gente en Islandia, en Iceland, ese sitio. Exacto, en ese sitio, cómo le rinden homenaje y cómo cantan cada vez que él se va, porque él es el que salva a los marineros, ¿no?
De la zona. Y él les trae comida en invierno porque no pueden pescar, porque no el hielo está recho. Él básicamente los salva cada invierno, pues. Y obviamente
Él es un mito para esta gente y tú logras presenciarlo y tienes esa escena en la que los ves cantando, ¿no? Es como que la presentación de cada personaje es interesante porque la película se toma su tiempo.
Snyder se tomó mucho, mucho a pecho lo que es los paralelos con los dioses griegos, ¿no? Entonces, sí. No sé, Aquaman obviamente es Poseidón, ¿no? El dios de los mares. Flash es Hermes, obviamente el mensajero de los dioses. Wonder Woman es Atena, la diosa de la guerra. Superman me imagino que es Zeus, ¿no? Es el más poderoso. Batman es Hades, de las sombras que está, ¿no? Y este pana Cyborg, no sé, Mephisto o algo así. Que son... que no Mephisto, no, es Mephisto. Sí, el herrero, ¿no? El que construye cosas y vainas. Entonces cada uno tiene como un paralelo y Snyder como que dijo, sí, voy a... De hecho, cuando la primera vez que aparece Wonder Woman, ¿en qué estatua está ella?
Claro, en la estatua.
Sí, en la estatua de una diosa, ¿no? Entonces como sí. Que, ah, sí, ok. Sí.
No, bueno, y claro, cuando vemos a las Amazonas, las vemos en su templo y tal. Y le mandan su mensaje en, ¿sabes? Que queman el Partenón.
Exacto, por ejemplo, las escenas de las Amazonas tienen mucho más peso, pues. Por ejemplo, eso de que el templo se cayó al mar, y ese básicamente es el protocolo de seguridad de esa broma, como que, mira, si algo malo pasa aquí, hundimos esta vaina. Eso no lo vimos en la de cine, pues. Entonces es como un sacrificio, que obviamente, a Snyder aquí básicamente lo que él está haciendo es la versión femenina de 300, ¿no? Entonces vemos a estas mujeres que básicamente son guerreras, y eso son lo que ellas son, y no les importa morir, pues. No les importa morir... mientras cumplan la misión, ellas arriesgan su vida. Y si mueren, bueno, no importa. Pues. Pero ese tipo de cosas no sucede pues, en la versión...
Interesante es cómo a Superman también se le da un tiempo cuando revive, ¿no? Que se sintió como que muy apresurado en la película original. Y no como solo, un tiempo de sanar, de entender, de regresar, ¿no? Y de entender como que el propósito de él.
De hecho, si tú ves la de cine... Es básicamente el mismo tiempo, pero hay una diferencia, al menos la escena en la granja, duran casi lo mismo. Ajá, la diferencia es en tono, porque en esta película es muy solemne, ¿no? Como que, bueno, él está viendo su casa donde él creció, aquello y lo otro, tiene a Lois ahí, y ese tipo de cosas, mientras que en la versión de cine existe eso, pero por alguna razón tienen que meter chistes dentro de esas conversaciones que son serias.
Claro, entonces le es cuando le dice como que hueles bien.
Sí, ay, hueles bien. Y ella le pregunta, ¿cómo se siente morir? Y entonces él dice, no, me pica. Me pica la... Y tú, chamo, ¿qué es eso, weón? Aquí, chamo, hay veces una vaina... Mientras que aquí la conversación que existe es como diferente, ¿no? Es como que, mira, pero ¿por qué mi mamá no está aquí? No, ella nunca te dijo lo que me cuenta, que ella es una mujer muy orgullosa.
Sí, se va de una vez a hablar de hipotecas y bueno, nada.
Ajá.
Sí.
Eso también me pareció uno de los grandes aciertos, los elementos, o sea, sí tenemos un elemento de humor y un personaje que es el Flash, pero quitaron muchos chistes forzados de la primera película, los quitaron en esta, solamente se lo dejaron a Flash. Y nada, eso como que le da otro tono y le da otro ritmo. Y tú entiendes que, o sea, sí es una película de superhéroes, pero es como una película de superhéroes, no sé, bien hecha, no sé, bien clara.
Y es que los chistes están de acuerdo a la situación, pues. Ah, y algo está pasando, entonces se extrae el chiste de esa situación y se hace el chiste, pues. Entonces cuando tú ves eso, tú dices, ok, ese chiste, ya sea gracioso o no, no se siente forzado porque eso es lo que está pasando. Mientras que en la versión de Whedon, no sé, alguien estaba pasando algo así, de pronto a alguien se le ocurrió hacer un chiste porque sí. Yo dije, pero ¿por qué? Ese no era el momento. O sea,
claro. Sí, cuando Superman le da un coñazo a Batman después de despertar y Batman dice, coño, sí estoy sangrando. Es como que, marico, de vaina te mata. O sea, ¿de qué coño vas a hacer un chiste aquí, güey?
Y de hecho, Batman es el último que haría un chiste, ¿no?
Exactamente.
De hecho, aquí el momento de más, así, como menos seriedad de Batman es al momento de cuando se montan en el avión a irse
en el carro
a Rusia. Que... Cyborg le dice, no, y tal, la arreglé porque era su naturaleza era volar, pues. Y entonces Batman le dice, la tuya también, pues, tu naturaleza es volar. Y después Alfred le dice,
yo pensé que era cuando...
Y Alfred...
Cuando él recluta a Flash, que le dice como que, ajá, ¿y cuál es tu superpoder? Y dice como que soy millonario.
Sí. Pero ahí es, exacto, y ahí es un chiste que viene de la situación. O sea, ¿tú viste el carro donde ese pone está montado? O sea, y bueno, cuando tú ves a Batman y ves el montón de vainas que tiene, tú dices, sí, este pana tiene burda de real, ¿no? sea, él no está mintiendo ahí ni nada.
Me gustaría saber, Gabriel, tú tenías entre los índices cuando hablamos de ventajas y desventajas, ¿qué tenías anotado como desventaja?
Como desventaja.
De esta película, sí.
Bueno, no sé, tal vez las escenas en cámara lenta. Pero
eso es Snyder, es Snyder en toda su filmografía.
Como exacto. Y lo entendí cuando vi el Hombre de Acero, que era como que bueno, sí, ya, este tipo es violento y cámara lenta, para que lo entiendas bien y te concentres en el momento.
¿A qué crees tú que se deban esos momentos en cámara lenta? Esos momentos en cámara lenta.
Es porque no sé si tendrá algo que ver. Pero sabes que Snyder está en el espectro, ¿no?
Ok, sí.
Y él mismo lo dice, él es muy visual. Es cuando todo, básicamente, por eso es que básicamente me imagino que se metió en lo que es la fotografía y hacer películas, ¿no? Porque él se expresa mucho a través de las imágenes. Entonces, cuando él ve la oportunidad, y creo que esto es en toda su filmografía lo ha hecho, cuando él ve la oportunidad de crear una imagen que es en donde la composición es como lo más importante. Uh-huh. Como que mira, vamos a hacer esta imagen lo más bonita posible, a nivel de espacio y forma, etc. Para él lograr, porque él es fotógrafo primero que nada, como cuando él comenzó, y las fotografías obviamente son imágenes que no se mueven, ¿no? Entonces para él poder crear ese tipo de cosas, el recurso que va a utilizar en una película en donde se supone que todas las imágenes siempre tienen que estar moviéndose, es la cámara lenta. Entonces hay un momento aquí de, mira, aquí puedo crear un wallpaper perfecto. Entonces él dice, voy a detener esto aquí como por ejemplo 4 segundos.
Y yo creo que es algo bastante efectivo, porque si, esto no lo he averiguado yo, pero si me pongo a buscar en mi memoria, las primeras que me vienen son en 300, la patada al hoyo, en cámara lenta. En Watchmen, cuando el The Comedian es lanzado por la ventana.
También, sí.
En esta de Justice League, recuerdo, no sé por qué, la imagen en la que Batman con el batimóvil lanza como que el primer tiro con el cañón y puedes ver como la bala rebota en el suelo, ¿sabes? El casco,
sí.
Rebota, o sea, que parece una imagen súper innecesaria, pero no sé por qué me queda grabada en la cabeza. O sea, son esas imágenes.
Porque la imagen está ahí, es como una foto. Es como una foto y tu cerebro tiene más tiempo de procesarla. Entonces, obviamente va a quedar más en tu memoria que esos recuadros entre toda la acción.
Exacto.
O sea, él básicamente... Sí, son como
súper increíbles, que él intenta como que detener el tiempo solo para que los aprecies más. Será como que esa es la opción.
Yo diría que son los puntos y aparte.
Ok.
Para él esos son los puntos y aparte en su lenguaje visual, pues. Como que aquí voy a hacer una separación. Entonces él pone su punto y aparte ahí y tú tienes tiempo de procesar lo que has leído, lo que has visto y después comienzas de nuevo en el siguiente párrafo.
Claro, porque es algo que se le critica a él, es que él lo sobreutiliza.
Sí, siempre le han dicho, pero ¿por qué tanta cámara lenta, etcétera? Y ya eso es cuestión de apreciación. Pues,
parece interesante, en Sucker Punch es lo mismo. O sea, hay unas escenas increíbles. En Sucker Punch está esta cuestión en la que él interpreta las batallas como bailes, ¿no?
Uh-huh. Las chicas empiezan a bailar y entonces...
Ellas bailan.
En vez de ver a las chicas bailando, es una batalla.
Es una batalla, entonces, pero cuando el momento antes de que empiece la batalla y ellas están bailando, como que la cámara empieza a ponerse en cámara lenta y empieza la transición, ¿no? Sí, sí. Y es como que lo que ellas están sintiendo y cuando la cámara como que se empieza a detener, como que tú sientes, o sea, supone que debes sentir lo que ellas están sintiendo o imaginando.
Sí, porque cada uno de los bailes, si tú ves la película, cada vez que ellas se montan a bailar, tiene que ver algo con la trama, ¿no? No hay ningún baile que no tenga un motivo, ¿no? Entonces, obviamente, si tú ves la película y examinas qué representa cada baile, es que ellas están intentando salir de ese manicomio donde las tienen, pues, ese sitio, ese burdel, manicomio, slash manicomio donde las tienen. Y eso es una lucha, pues, una lucha por la vida. Entonces, literalmente, Snyder toma ese sentimiento y lo vuelve literal. Entonces, lo que vamos a ver es eso, es una batalla donde ellas están luchando por su vida.
Y es lo mismo que funciona aquí, que es que la estética está en función de la trama. ¿Me entiendes? Todo esto que estamos viendo al final sirve para elaborar más lo que él está intentando, que tú sientas, veas o lo que sea. Por eso es que no entiendo mucho el sentido de que, oh, sobreutilizas este aspecto o tal y lo otro, porque en realidad estás, o sea, todo esto lo está haciendo en función de que la trama siga moviéndose. O sea, esto es un momento importante, como tú dices, es un punto y aparte, es como que...
Es como, por ejemplo, porque...
algo, está resaltando algo. Sí.
Y es algo que sucede con todos los directores, porque ya es parte de es parte de la persona, pues.
Sí.
Ya, y creo que no solo en el cine, sino también en la literatura, aquello y lo otro. Si tú ves, empiezas a investigar la obra de tal autor, vas a encontrar muchas cosas que se repiten, ¿no? Que son similares porque esa persona encuentra comodidad y le encuentra quizás facilidad o simplemente claro. Le gusta trabajar con esos motivos. Entonces,
cuando por ves tu Road to Die Young, básicamente puedes ver todo lo que Nicholas Winding Refn ha hecho en su filmografía. Exacto. En esa serie. O sea, es como que todo hecho comprimido en esas 10 horas, es como que toda su filmografía.
Y también a nivel de tema, ¿no? Estético. Tú dices,
exacto.
¿Por qué Scorsese tiene que hacer tantas películas de mafiosos? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Pero nadie le critica eso a Scorsese, porque Scorsese es Scorsese, ¿no? Su cine es
serio. O la utilización de la sangre en Tarantino.
Ajá, la violencia en Tarantino. A Tarantino sí se lo critican, ¿no? Pero es como que, fíjate, son cosas que los hacen a ellos únicos como autores. Uh-huh. Tú sabes que cuando vas a escuchar un diálogo de Tarantino va a ser súper largo, pero probablemente también va a ser muy entretenido. Entonces es como que hay cada director, cada autor tiene su fuerte. Y bueno, ellos se enfocan en eso y tratan de ponerse a nivel de todo lo demás, pues. Nadie es perfecto.
Porque si no, ¿cuál sería el sentido? O sea, a mí me aburre ver películas de Marvel en las que cada película siente lo mismo cuando... No sé, si veo una película de Malik, como que más o menos sé qué esperar estéticamente. Cuando veo una película de Edgar Wright, sé que el nivel de edición... va a ser arrechísimo en cómo avanza la trama. ¿Me entiendes? Las películas, ¿cómo se llama? El que hizo Rushmore, Wes Anderson. Uh-huh. El cómo utiliza también la edición en estas maneras súper ingeniosas para intentar mostrar en unos cuantos fotogramas una idea más grande que hubiera tomado muchísimo más tiempo representar, ¿no? O sea, cada artista...
Sí, Wes Anderson. Wes tiene una estética tan fuerte como la de Snyder. Cuando tú ves una película de Snyder, tú dices, este es Zack Snyder. Cuando ves una de Wes Anderson, es como, este es Wes Anderson. No hay ningún otro carajo que haga una vaina así. Entonces, eso a mí me parece bien porque existe... genera variedad, ¿no? Así como todos somos diferentes personas, cada uno hace una película diferente. Mientras los autores tengan esa libertad de dejar un poquito de ellos en el cine que hacen, va a haber variedad, ¿no? Y creo que la variedad es buena. Por lo menos, si Marvel... esa es la estética que ellos han decidido mantener, perfecto. Pero obviamente, porque el cine es un negocio, cuando los demás tratan de imitar a Marvel, pues creo que tratan de imitarlo en todo. Entonces deciden que no solamente... Porque de hecho, yo creo que esta película logra lo que ellos querían en un principio, que era generar interés, porque... y esto quizás sea tema para otro episodio.
Cuando tú generas y creo que... Creo que por lo que vas, tiene que ver con una pregunta que tengo para ti. No, termina tu idea y luego te pregunto.
Ok, exacto, que quizás esta sea una idea para otro episodio, pero cuando tú quieres crear una franquicia, la idea es que después de cada presentación, cada número de un cómic, cada novela o cada película, tú generes en el público una ansia de saber qué viene después. Porque eso obviamente es lo que la gente va a necesitar para que vayan a ver la siguiente película. ¿Y cómo lo hizo Marvel? Marvel lo hizo, pues, haciendo que cada una de sus historias, cada uno de sus episodios, tuviera un arco autoconclusivo, pero también dejar un montón de ideas, ¿no? Que cada película no solo trabajara Iron Man, sino que también trabajara el piso, pues, la base para las cosas que vienen después. Y yo creo que las películas de Snyder lo hicieron de cierta manera, ¿no? Desde El Hombre de Acero. Uh-huh. Pero esta es como, obviamente estaba planeado para hacer el clímax de todo. Yo creo que aquí esta película hace lo que ellos querían hacer en Marvel. Sin necesidad sin necesidad de cambiar la estética, sin necesidad de cambiar la historia, sin necesidad de copiar los chistes, etcétera, etcétera, sino que, ok, es una historia de la Liga de la Justicia, pero hay tantos otros elementos que se vienen introducidos en esta historia, lo que es Darkseid, lo que es el continuo callback a las pesadillas de Batman. O sea, de hecho, cada uno, creo yo, en mi apreciación, cada uno de los personajes principales termina en un sitio en donde yo digo, yo quiero saber qué pasa aquí con este pan. Mm. Por ejemplo, claro. Superman, cuando termina la película, nos enteramos que Superman está embarazado, va a ser padre. Súper genial. A mí me parece súper genial, ¿cómo va a ser Superman con eso? Aquaman, bueno, literalmente, tú ves esta película y después ves Aquaman, la película de Aquaman, y tú dices, ah, ok, tiene sentido desde donde termina Arthur aquí, en donde él dice, voy a ver a mi padre después que vio todo lo que pasó en esta película. ¿Y qué es lo primero que él hace en la película de Aquaman? Va a ver a su papá porque quiere reconectarse con su familia, etc.
Eliminaron a Vulko, a William Dafoe.
Sí, Diana se queda con la flecha viendo hacia el mar y es como que, ¿ves? ¿Será que piensa a ver si va a poder regresar a la isla, a ver a su madre o lo que sea? Y de hecho, el cambio es tan literal que Diana comienza la película en blanco, ¿no? Vestida de blanco. Y después termina esa última escena con Diana en el mismo sitio donde la vimos con el traje blanco, pero ahora tiene uno negro. Y es como que, ¿sabes? El personaje ha pasado por un... Ha pasado por un cambio, está pensando que ahora, bueno, le toca hacer otra cosa, ¿no? Le toca ir hacia el futuro. Barry ahora tiene un trabajo y va a poder enfocar sus energías en otro sitio. Es súper interesante, entonces creo que lo que Warner quería, esta película lo logró, pero pestañaron, pues.
Hmm. Bueno, lo que yo te quería preguntar era justamente eso, o sea, ahora tenemos... esta película se desarrolla sola, esta película es solita, es la película de Snyder, pero de esta película de Snyder puede salir un universo, o sea, que sea el universo de Snyder con todos estos personajes, ¿no?
Sí, claro.
O la Liga de la Justicia 2 va a tener, no sé, va a continuar la línea de la película que vimos antes, la película de cine.
Supuestamente para Warner, la de Joss Whedon es la versión canon, pues, es la versión que ellos van a seguir. Si hacen una Liga de la Justicia 2, que yo no creo que la hagan. Porque al menos no con este cast, ¿ok? Si va a haber otra Liga de la Justicia, va a ser con un elenco totalmente diferente. Entonces, este universo como lo conocemos ahorita, creo que... O sea, la única posibilidad de que esto continúe es en HBO Max. No va a continuar en una película normal en cines como lo esperaríamos, pues.
Claro. Si yo puedo hacer aquí tipo de predicción, es que Warner se va a ir tanto hacia el multiverso en el que esta película va a ser divergente. O sea, va a haber una que va a ser en cine, o otras versiones que van a salir en HBO Max, porque acaban de salir noticias de que incluso la película de Flash, Michael Keaton acaba de decir que tal vez él no pueda salir en la película porque... hay unos problemas en el Reino Unido con respecto al coronavirus.
Sí, están grabando, hay mucho coronavirus allá.
Entonces tal vez no pueda grabar.
Michael Keaton no es muy joven.
Exacto, entonces...
Michael Keaton ya es un señor, ya.
La película de Flash sigue siendo demorada, entonces, y esa es la única película que, por lo que sabemos, está en desarrollo, ¿no?
Porque no, hay muchísimas.
Películas unidas a la Liga de la Justicia y a todos estos personajes. Acaban de anunciar que la de Promising Young Woman, la directora, va a ser Satana.
Va a ser Satana.
Va a ser la nueva película de Satana. Entonces, están haciendo todas estas películas que son individuales: de Batman, Satana, Flash. Pero no hay nada que una a todos estos personajes de nuevo. Así que, tal vez sea totalmente diferente en el futuro.
No hay nada que haga que la gente se involucre así arrechísimamente en la historia. Porque no hay ninguna historia en que involucrarse, pues. Exacto. Porque viene Satana, es una historia individual, pues. Seguro va a ser súper fina, a lo mejor.
Igual que Shazam, pero
esas historias no llevan a ningún otro lado, pues. Entonces, la gente obviamente ahorita... con las series y Marvel, es como que lo que quieren ver es algo continuo, pues.
Yo creo que DC y Warner están haciendo lo contrario, que es como que en vez de usar todas estas historias para después complementarse en una grande, simplemente están sacando historias de sus personajes. Porque es lo que está sacando. O sea, la de Harley Quinn le fue bien. A la de Aquaman le fue bien. Esta de Satana seguro que vaya bien también. Están sacando todas estas películas individuales porque no hay una historia grande que una al universo en sí, pero simplemente ellos están tomándose ahora el esfuerzo lento que ya hizo Marvel de sacar una, dos o tres películas de un solo personaje.
Pero incluso, José, y ahí es donde yo veo la diferencia, que es que Marvel desde Iron Man estaba construyendo algo y se veía claramente cuando salió Hulk y volvió a salir Nick Fury, tú decías, aquí hay algo, ¿eh? Y después salió Capitán América, salió Thor. Y tú decías, mira, esto va a un sitio. Y terminó siendo la primera Vengadora.
Hace falta que el DC haga lo mismo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que no hay mayor prueba que el éxito que está teniendo hoy en día la televisión. La televisión es eso, es una forma de narrativa de larga duración, en donde la gente ve una historia por años, ¿ok? No estamos hablando de una película de 2 horas. La gente se puso a Breaking Bad por 8 años y se la caló con petica y les encantó. Lo mismo con Juego de Tronos, 8, 10 años viendo esa vaina y nadie sabe. Eso sí. Es lo que ahorita la gente quiere sentir que el tiempo que ellos gastan viendo una película, lo que sea, vale algo, pues.
Sí, tendrá un payoff.
Sí, entonces, por ejemplo, Marvel obviamente es una cosa que ha durado ¿cuántos años? Ya 10, 12 años. ¿Y qué es lo que es lo que Marvel le ofrece a la gente? Mira, una historia que es continua. Cada episodio, cada película que nosotros lanzamos, vale la pena verla. Porque si no, vas a estar perdido. Si no viste Infinity War, no vas a entender un carrizo lo que está pasando en Endgame. ¿Por qué? Porque esa película es importante, tenías que verla. Ahora, si yo lanzo Shazam 2, lanzo Black Adam, lanzo otra de Joker, lanzo la de Satana, y en ninguna de esas películas se hace el trabajo, como que si tú ves esta película de Satana y ves la de Black Adam, va a haber otra película en el futuro que va a unir esas dos historias del universo y va a salir algo mejor, algo más grande de ahí, pues. Y entonces dices, ah, sí, yo vi las dos películas esas, estoy entendiendo lo que va a pasar aquí. No, lo que está haciendo Warner es como lo que tú estás diciendo, pues. Tintas individuales, pero no están creando nada. Y por eso es que ninguna de esas películas va a tener la consistencia de éxito que tiene Marvel. Que ahorita básicamente Marvel saca cualquier película y son $1,000,000,000 en taquilla.
Aquí yo hablando como los locos, ¿será que con Satana y con todo este universo mágico que están intentando sacar con Shazam, ¿será que vendrá un Justice League Dark? Porque Guillermo del Toro también estaba pendiente.
No, pero no es Guillermo, porque Guillermo, él iba a hacerla, después iba a hacerla Doug Liman, pero eso fue hace como 10 años, bueno. Eso quedó en el ¿cómo que? Development Hell. Quedó súper tirado en el... Ahorita lo que pasa es que no se le ha hecho mucha publicidad, pero el que está ahorita detrás de todo lo que viene de Marvel nuevo es J.J. Abrams.
Sí.
Todo lo que viene, sí, nuevo, es J.J. Abrams. De hecho, el concepto del Superman negro viene de él, pues. Y la película de Satana también viene de él. Y él está ahorita planeando hacer una serie de Constantine. Entonces, si hay Satana y hay Constantine,
ahí
viene Justice League. Exacto. Entonces, me imagino que las va a empezar a hacer así. Pero la cosa es que no se siente, al menos en este momento, ¿no? Donde nada más son como proyectos. No se siente muy bien estructurado, porque es como que Constantine va a ser una serie, pero Satana va a ser una película. ¿Por qué ambas no son series? ¿Por qué ambas no son películas? O sea, estoy sintiendo que entonces, porque es algo que existe, pues. ¿Satana es más importante que Constantine? ¿Puedo ver nada más Satana? ¿Sabes? Como que, ¿qué veo?
Satana en realidad sí, porque es como que la hija de Doctor Fate, así que...
Sí, pero me refiero a que cuando la gente vaya a ver qué ver... Van a ver lo de Constantine y va a ser como que, quizás me puedo saltar Constantine y ver nada más Satana. Pero si quieren construir algo que unifique todo, entonces va a...
Tienes que hacer algo que ancle todas las películas. Exacto, que le vaya poniendo así como, no sé, un clavito para que se unan todas.
Sí, sí. Uh-huh. Y no están haciendo eso. Entonces, por ejemplo, aquí en Justice League, ya tú ves que todos estos personajes están juntos. Eso se logró. Todos los personajes están juntos, están compartiendo un solo universo. Y de paso... Snyder te crea la base para otras historias, o sea, la segunda Justice League que él tenía planeado iba a ser, en su mayoría o en su totalidad, iba a ser en la realidad esa de la pesadilla. Y era como que, wow, qué interesante eso, ¿sabes? Es como que me lo has estado haciendo tease por dos películas. Y bueno, al fin me vas a dar una sola historia en este universo para ver qué está pasando ahí.
Y como la tercera iba a ser el hijo de Superman y iba a ser Batman, ¿no?
Sí, pero eso seguramente iba a ser el epílogo, ¿sabes? Tiene pinta, cuando él lo dice así, tiene pinta de que iba a ser el epílogo, así como que... Porque el... Por donde van los clavos era que Batman iba a morir a manos de Darkseid. Así como en el cómic, pues. O sea, yo me imagino esa escena donde están todos peleando así. Porque durante las tres películas siempre te dicen, no, chamo, Lois es la clave, ¿no? Si le pasa algo a Lois, Batman se vuelve loco, huevón, hay que tener cuidado. Entonces el Guasón viene aquí al final de esta película y le dice... Que de hecho, en esta película hay multiverso como para... No sé, hacer 20 sándwiches, una vaina así. O sea, es increíble la cantidad de referencias al multiverso. O sea, básicamente nos están diciendo hay múltiples universos. Viene al final el Guasón y le dice a Batman, ¿cuántas líneas temporales no has destruido? No sé qué vaina. Hasta que te dé... tengas el coraje de
morir. El meta multiverso.
Sí, es como que, wow, entonces esto ha habido varias cosas de esta y Batman siempre sale vivo. O sea, me imagino en ese momento donde, de hecho, lo pasan, que es un hay varias escenas donde Cyborg tiene como unas visiones de otro sitio donde Wonder Woman está muerta. Súper gráficamente, Superman tiene el cuerpo de Lois así, es un esqueleto, y está llorando, y tú dices, mierda. O sea, me imagino esa escena donde Batman decide que esta vez él no va a dejar morir a Lois, sino que va a morir él, pues. Y ¿sabes la escena esa mítica en el cómic donde él le dispara? Él le dispara a Darkseid. Sí. Me imagino esa escena en la película. Así como que todo el mundo que no, chamo, que va a ser Batman contra Darkseid. Darkseid es un dios hiper arrecho. Y llega Batman y saca una pistola y le dispara y casi mata a Darkseid. Bueno, oh my god. Y en ese momento Darkseid se enoja y le lanza los Omega Beans. Y Batman muere. Bueno. Pero Batman muere, pero no Lois. Entonces Superman nunca se vuelve malo y Superman toma el liderazgo de la liga. O sea, ese tipo de cosas estaban como... las bases estaban ahí, güey, y se ve fino. Pero bueno. Yo
para terminar ya, hay mucha gente que está diciendo como que la película fue básicamente fanservice. Y para decirte algo, yo cuando vi esa secuencia chiquita en la que Darkseid tiene los Omega Beans, o sea, para mí eso fue... cataclísmico.
No se sabe, pero tiene un punto en la trama que se está construyendo, pues.
Claro, pero cuando a mí me muestran ese tipo de escenas que tú solamente has visto en cómics, o sea, Darkseid peleando con los Omega Beans, así como que es imposible esquivar los malditos rayos esos. O sea, cuando...
Sí, la vaina, bueno, ahí no el ves... carajo le quería llegar por detrás y lo mató igualito.
Claro, al fin y al cabo sí hay como... Es que me da risa porque acabo de revisar Instagram y acabo de ver que hay más gente cayéndose a coñazo hablando de la película.
Es que como yo lo estaba comparando, no sé con quién que yo estaba hablando. Esta película, como es cine de autor, ¿no? Solo que está jugando con presupuestos enormes y vainas. Nunca va a ser tan exitoso como es Marvel. Porque Marvel es Oreo. Marvel es una Oreo. Es la galleta más popular. Tú le das una Oreo a cualquier persona y va a decir, coño, qué chévere.
Y DC es la de vainilla.
No, y DC es otra vaina. DC es sushi, weón. DC es sushi. Donde hay gente que va a comer el sushi y va a... Y que, marico, esto es lo mejor que yo he probado en mi vida. Arrechísimo el sushi. Enamorado del sushi. Y hay otra gente que va a probar el sushi.
Y le da asco.
Y va a decir... Yo no vuelvo a comer esta vaina nunca más en mi vida. Eso es esta vaina. Porque es más elaborado, es más personal. Que Marvel es más para todo el mundo. Entonces termina siendo... el nivel de genérico, lo suficientemente genérico, para que todo el mundo encuentre algo chévere ahí.
Sabes que yo no creo que sea para todo el mundo, sino que yo creo que tenemos tanto tiempo viendo estas películas que ellos como que crearon el tono de una buena película de superhéroes. ¿Me entiendes? Y cuando te sales...
Bueno, crearon la Oreo.
Exacto. Y cuando te sales de ese tono, es muy difícil intentar apreciarlo por lo que es.
Crearon la Oreo y entonces le estás intentando dar a la gente otra cosa. Exacto, es eso mismo. Mira, esto es una Oreo. Entonces tú te la comes, José, y tú dices, qué rico Oreo. Y de pronto llego yo y te pongo un onigiri ahí, ¿sabes? Un sushi ahí con atún y broma, y te digo, mira, eso también es una Oreo. Y tú lo ves primero y tú dices, ya, esto no se parece nada a una Oreo.
Esto no es dulce.
Me estás mintiendo, Nelson. Y yo digo, no, te va a gustar. te lo aseguro, te va a gustar. Y a lo mejor te lo comes y dices, coño, sí, sabe burda de bien. Pero lo más posible es que me digas, chamo, esto no es una Oreo, what the fuck.
Al final le dimos 9.5, o sea, yo vi tu review y me encantó cómo describiste todo. Yo digo, ok, 9.5 es bueno porque tiene sus fallas, el problema del audio, la verdad es que sí me pareció un poco fastidioso.
La música es mi único problema con la película.
Sí, la verdad.
Yo he visto que Jonky ha tenido trabajos mucho más memorables. Y aquí creo que básicamente hizo uno o dos temas y los repitió durante toda la película.
Sí, y la verdad es que no hablamos mucho de las fallas en este episodio porque la verdad que ladilla, o sea, literal nos hemos estado quejando de DC como que todas las películas por los últimos 4 años.
Si tu punto de partida es la comparación con la otra película, esta no tiene fallas, esta es perfecta.
Sí. En comparación con la otra es como que wow, ¿sabes?
Exacto. Aquí... Ventajas todas, desventajas ninguna.
Sí, es como que, mira, tiene personajes, tiene estructura, tiene una historia, tiene más acción, tiene sangre. Es como que si quieres sí. Poner eso como algo más.
Oye,
que la hace más realista.
Cuando me pusieron la mano en Linterna Verde, yo me quedé wow.
Exacto. Sí, es como el balance perfecto entre lo épico, entre lo épico y lo moral, porque hasta la explicación filosófica esta de que de todo es materia, la materia no se destruye, sino que se recrea y tal, está todo perfectamente encajado.
Y es una explicación simple de un concepto que, ¿sabes? Si un profesor de física te lo dice, quizás sea más difícil de entender.
Pues. Un profesor de historia del pensamiento.
Sí, que saca un discurso ahí, tú que no, deja que Cyborg me lo explique. Y Cyborg me lo explica en 4 palabras y ya yo, ok, ya lo entendí, ya, gracias.
Bueno, muchachos, ¿con qué quieren dejarnos esta semana de recomendación?
Bueno, yo, siguiendo en el tema DC, ¿no? Porque a mí me gusta Marvel, yo disfruto Marvel, pero mis personajes son DC. Esos son los personajes que a mí me hacen sentir, ¿no? De hecho, yo lloré 3 veces en la película.
Dios mío.
Yo amo, de pana, no.
Siento que esté como...
¿Sabes? No. ¿Sabes? Me salió la lagrimita así que cae así y tú la sientes cuando cae, ¿sabes?
Sí. Claro. Ah, otra cosa wow. Que se me iba a pasar, disculpa.
Ajá. Sí, claro.
Que sentí que la escena esta de Superman cuando llega y que esto no es nada y tal, y golpea al tipo y es genial porque... En Superman 1, o sea, vemos a Superman sufriendo un poquito. En Batman vs Superman, bueno, lo matan. Entonces como que en la primera película él llega y nada más da como 2 golpes. No había como una escena reivindicativa de Superman mostrando todo su poder y tal. Entonces como que en esta quedó perfecto también.
Marico, lo somete, güey.
Sí, pobre, sí, sí.
¿No les dio lástima Steppenwolf al final?
No, lástima no, pero sí sentí como que barro, fue una buena paliza.
A mí me dio un poquito de lástima porque el pana lo que quería era regresar a su hogar. Y obviamente estaba haciendo cosas malas, ¿no? Pero su motivación era como que, chamo, no quiero seguir en el exilio, weón. ¿Qué ladilla esto? Y resulta que el pobre es básicamente
la verdad
es
que yo estaba feliz con ver a Darkseid. O sea, yo con ver a Darkseid en el cine ya era... O sea, en televisión, en cine, ya se cumplió mi sueño.
Steppenwolf era como un pasante mal pagado. Marico, lo pusieron a hacer la peor vaina y lo peor es que al final tú descubres que fue que lo mandaron a morir. O sea, a él lo mandaron fue a morir. Eso no fue ninguna de que, ay, sí, Steppenwolf iba a conquistar todo
a conquistar
y tal.
Él estaba exiliado por final, una revuelta que hizo en Apocalypse, según.
Sí, al final cuando él muere, The Sad le dice a Darkseid, yo te dije que este bicho iba a fallar. Y Darkseid como que, sí, cállate, tenía la razón, yo. A mí me da un poquito de cosas.
Bueno, ¿qué vas a recomendar?
Justice
League War.
¿Ustedes no lloraron entonces? ¿No? ¿No lloraron?
No.
Sí, son sin sentimientos, ¿verdad? Bueno, les iba a recomendar otra cinta que creo que es la mejor en el apartado animado, que es The Flashpoint Paradox, que es otra historia Elseworlds, y es una historia de Flash. Si les gustó Flash en esta película, pueden ir a ver The Flashpoint Paradox, y es súper increíble porque es una historia que junta a todos los personajes de DC, pero sigue siempre en su núcleo se mantiene con una historia de Flash, que es donde, bueno, ya sabemos que Flash aquí puede retroceder el tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿qué haría él? Es un poder enorme, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces es la Flashpoint básicamente te dice, ¿qué pasaría si él regresara en el tiempo y salvara a su mamá, ¿no? De morir. Y bueno, pasan cosas, pues. Y es muy buena, la verdad. Creo que es la mejor animada que ha sacado DC hasta ahora.
Si estamos recomendando cosas de DC, yo recomiendo el cómic de Tom King que salió hace 1 o 2 años. Identity Crisis. El protagonista también es Flash. Y básicamente es qué pasa con los héroes cuando reciben tanto trauma.
Sí, porque todos están... Bueno, incluso en la película, ¿no? Todos están como un poquito traumados. Todos sí, tienen sus problemas.
Entonces este cómic es una miniserie de 12 episodios en donde Flash, después de Flashpoint, de la película que estás recomendando tú, él vuelve y logra poner todo de vuelta, pero todas las cosas que ocurrieron a causa de él le causan un trauma y él tiene que ir a... básicamente ir como que a un psiquiatra para superhéroes. Y esos son los 12 episodios que son bastante interesantes, ¿no? Porque son todos los superhéroes, puedes ver un poquito del trauma de cada uno. Y está bastante chévere, así que recomiendo ese cómic. Si leen cómics, solo es una miniserie, solo son 12 números. ¿Tú, Gabo, qué tienes?
No, yo no preparé recomendación para esta semana.
Gabriel, ¿nos vas a dejar?
No, bueno, les recomiendo que vean la película, que escuchen nuestro podcast, que estén atentos a Falcon y el Soldado del Invierno, que respondan la encuesta en Instagram.
La mejor recomendación.
La mejor recomendación.
Claro. Eso.
Bueno, muchachos, con eso los dejamos. Cuídense. Hasta la semana que
bye,
viene.
Bye. Bye.